recibir una carta de un lejano pero amado amigo, a veces los sentimientos más emotivos se encuentran en las últimas líneas de su mensaje. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. A través de las últimas 6 semanas nos hemos embarcado en el estudio del libro de los Filipenses. Ha sido un viaje divertido, interesante y también inspirador. Sin embargo, todo debe llegar a su fin. Así que acompáñenos a escuchar las últimas palabras que el apóstol Pablo tiene para sus amigos filipenses.
Vayamos a lo que dice Filipenses capítulo 4, comenzando en el versículo 14. Yo esta mañana quiero compartir con usted 4 cosas que suceden cuando usted invierte en la obra de Dios de acuerdo a los pasajes del 14 al 20. Primero que nada, ¿qué sucede cuando damos para la obra de Dios? Dice, dar ayuda a difundir las buenas nuevas. Versículo 14. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplirme necesidades. ¿Sabe por qué menciona Tesalónica? Porque Tesalónica, en comparación con Filipos, era una iglesia más afluente económicamente. Y aunque él estaba ministrando en Tesalónica, los de Tesalonicenses eran más cuidadosos con las cosas que Dios les da. ¿Me explico? Eran mejores administradores que el resto de nosotros. ¿Por qué? Porque aún no teniendo necesidad y pudiendo dar abiertamente, ¿qué pasaba? No daban. Y allá van los pobres de la iglesia de Filipos que apenas si juntaban cualquier monedita y la llevaban, la mandaban con un portavoz hasta darle a Pablo para que siguiera adelante. Por eso está elogiando que ustedes que tienen menos saben dar más. Y eso me ayuda a pensar una cosa importante. Realmente las personas que tienen más son las que menos dan. Y los que menos dan son los que dan más. Es una ley que aplica interesantemente en muchas de las cosas que nos rodean. ¿Sabe usted que muchas de las veces la gente más afluente económicamente en cualquier congregación cristiana es la que menos da? La persona, y eso está comprobado, que más aporta a la obra de Dios son las personas de mediano ingreso. Pablo vio el donativo misionero de los filipenses como una inversión que les pagaría grandes dividendos espirituales. La iglesia de Filipos había entrado en ese arreglo. Óigalo muy bien, no estaba dando para recibir, estaba dando y recibía. Esa es una gran diferencia. La diferencia entre el evangelio de la prosperidad es que muchos de los líderes exigen a las personas que den para poder recibir, pero no, aquí claramente la iglesia de Filipos estaba bien entendida en lo siguiente: damos y miren, damos y el Señor nos da, qué sorpresa. Esa es la forma, esa es la fórmula, ese es el medio. Usted da sin esperar recibir nada a cambio. Y a cambio, el Señor le da a usted a manos llenas. ¿Ve la diferencia? Usted puede malinterpretar mis palabras con el Evangelio de la Prosperidad, ¿verdad que no? Es tan claro, damos porque ya nos ha dado el Señor. Por eso es que damos, no para esperar recibir nada a cambio. La iglesia que es espiritualmente pobre es la que falla en compartir sus recursos materiales con los demás. Pablo alababa a estos cristianos. ¿Por qué? Porque ellos respaldaron su ministerio, le ayudaron financieramente en muchas ocasiones. Y estas ofrendas monetarias eran de verdad un gran estímulo para él. Miren, Pablo había consagrado su vida a la causa de Cristo. Si él pudiera, se dedicara 100% al ministerio. Pero en ocasiones le faltaban los ingresos. ¿Y qué hacía? Pues se buscaba un trabajito temporal. Había aprendido acerca de una pareja muy querida de él, Aquila y Priscila, a tejer unas tiendas de campaña. Y él hacía eso mismo en sus ratos libres cuando no llegaba ninguna ofrenda por ahí. Pues bueno, pues aprendimos esto, hay que ponernos a hacer esto. Como la hermana que a veces se pone a vender tamales porque pues no hay trabajo y hay que hacer. ¿Me explico? O sea, hay personas que saben y son sensibles que cuando de alguna u otra manera la forma en que generalmente se suplen las necesidades no llega, Dios nos ha dado una capacidad tremenda para inventar cosas y hacer cosas para seguir adelante mientras el Señor mueve otros corazones para que esto llegue. Eso es interesante, ¿verdad? Pero hay personas que no se mueven. No, estoy esperando en el Señor. El Señor está esperando que te muevas. Dale a buscar trabajo. El Señor te va a asegurar algo grande, pero hazlo, haz tu parte primeramente. La ambición que tenemos en la vida determina muchísimo lo que hagamos en nuestra vida. Pero miren, Pablo deseaba hacer eso. El tiempo que él invertía haciendo tiendas de campaña, lo pudiera haber estado invirtiendo, yendo a una ciudad, a algún lugar a compartir más del Evangelio de Jesucristo. Pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. Pero si por él fuera, él se hubiera dedicado completamente a esta obra maravillosa. Cuando usted y yo somos fieles para dar en la obra de Dios, a través de la iglesia local, a través de organizaciones misioneras, a través de ministerios como el Ministerio Radial de Visión para Vivir, nuestra ofrenda se convierte en estímulo para esas personas que están dedicadas al 100% a la obra del Señor. ¿Y qué hace esto? Su ofrenda permite que haya una diferencia para la eternidad. Su ofrenda monetaria ayuda para que un pequeño trabajo pueda tener grandes resultados al escuchar personas en otras partes del mundo la manera en cómo Dios está cambiando vidas y puede cambiar las de ellos. Su ofrenda permite que la obra de Dios florezca. Dios pudiera hacerlo sin su ayuda, pero ha escogido hacerlo con su ayuda. Es la gran diferencia. Y cuando su donativo se combina, aunque sea pequeño, pequeñito, cuando se combina con las demás personas en una congregación, imagínese usted, ese aspecto, ese donativo llega de una otra manera a impactar muchas vidas, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo entero, porque Dios utiliza lo poquito que nosotros damos en la obra para realizar las grandes cosas que Él quiere hacer. Entonces, dar es una inversión, porque aunque usted no vaya con esa mentalidad, usted da y el Señor suple, nada nos falta, como dice el salmista. En segundo lugar, dar es, aparte de ser una ayuda para difundir las buenas nuevas, ya lo dije anteriormente, también es una inversión. Vea usted lo que dice el versículo 17. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, aclarando el punto. No les estoy diciendo que les doy las gracias por haber mandado para que me den más. No. Sino, dice, que trato de aumentar el crédito a su cuenta. ¿Sabía usted que lo que usted da a la obra del Señor está siendo acreditado a su favor? Hay un banco nacional del cielo donde usted está depositando cada vez que usted está dando a la obra de Dios. ¿Sabía usted eso? Usted tiene una cuenta a su nombre, pero me pregunto si su cuenta estará en cero. ¿No habrá dado un cheque medio sobregirado por ahí? El finado Larry Burkett, en su Ministerio de Conceptos Financieros, dijo algo interesante. Dice: solamente, óigalo bien, solamente el 3% de los cristianos diezman o ofrendan en realidad hoy en día. 3%. El 37% de los que asisten a las iglesias evangélicas no dan nada a su iglesia local de cualquier manera. Pero ese no es el problema, sino un indicador del verdadero problema. El problema que hay en las iglesias es espiritual y se refleja en sus finanzas. Si esta iglesia tiene problemas espirituales, se va a reflejar en la manera como aportamos a la obra del Señor. Me impactan esas palabras, son reales en el tiempo en que este hombre las escribió y son tan reales en nuestros tiempos adecuados. Pero pastor, es que la crisis, la crisis. Y la pantalla de 65 pulgadas que tienes en la tabla, no te dijo nada la crisis acerca de eso. Cristo no está diciendo que sea malo tener cosas, no me malentienda. Está bien que usted tenga cosas, está bien que tenga usted inversiones, está bien que usted esté de alguna otra manera guardando para su jubilación, está bien que usted esté guardando para los días malos de los tiempos de las vacas flacas, está bien. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando usted acumula por acumular, porque empieza eso sin darse cuenta en convertirse en una avaricia. ¿Sabía usted que hay un síndrome poco conocido entre los hispanos, pero tan común entre los seres humanos, que es el síndrome del trastorno de acumulación? Personas que de alguna otra manera piensan que les va a pasar algo y empiezan lo que agarran a guardarlo y a meterlo y empiezan al rato que ya no pueden ni hacer nada. Es un síndrome, está clasificado entre los libros de psicología como un síndrome. Pero en la iglesia el síndrome está presente porque la gente, en lugar de darle al Señor con libertad, empiezan a acumular como pensando que de alguna u otra manera no quieren que se les acabe. Por eso, no, mejor más seguro y más amarrado aquí conmigo en el banco que allá en la iglesia. Para el Señor, no. La mecánica y la matemática de Dios es muy distinta a la nuestra. Usted no da a Dios, usted invierte en Dios, ¿sabe? Y ese depósito se figura en el banco del cielo. Tal vez usted está ahorrando dinero porque quiere asegurar su futuro, pero realmente El futuro del que usted debe preocuparse es el futuro eterno. ¿Qué va a estar haciendo cuando usted llegue al cielo? ¿Qué está haciendo en este momento para invertir allá? Escuché la historia de una mujer que murió y fue al cielo. Era una mujer que en vida era muy influyente y muy rica. Y aunque era cristiana, ella daba muy poquito, mínimo, a la iglesia donde ella asistía y a la obra de Dios en general. Al darle uno de los ángeles un tour por el cielo como bienvenida, empezó ella a maravillarse de ver esas mansiones donde habitaban todos aquellos que habían muerto en Cristo. Y se preguntaba, wow, me imagino cómo irá a ser mi casa. Tan bellas mansiones, cuántos cuartos, mira qué lujos. Y de repente le dice, hemos llegado, mira, esta es tu casa. Y la mujer quedó atónita porque lo que encontró fue una choza más grande que una letrina, no era. Eso era lo que tenía. Pero debe haber un error aquí. En vida yo tenía mucho dinero, yo tenía mucha influencia, pero yo me merezco al mejor. No habrá un error, no habrán cometido un error. ¿Checaron bien mi nombre? No. Esto es lo único que te construimos con lo que tú nos estuviste mandando de allá de abajo. Es para lo único que te alcanzó. Es un chiste, hermano, pero debería hacerlo pensar un momentito. ¿Qué está mandando usted para que vayan construyendo su mansión gloriosa? Suena herejía, yo sé, pero quise usar la ilustración para probar mi punto. Nosotros invertimos en las cosas celestiales cuando estamos aquí en la tierra, ¿sabe? En tercer lugar, dar glorifica y agrada a Dios. Versículo 18. Yo he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra, dice el apóstol Pablo, ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. La tercera cosa que dar hace en la vida del creyente es glorificar y agradar a Dios. No porque Dios lo necesite, sino porque dar provoca en nosotros algunas cosas. Por ejemplo, dar disminuye nuestra codicia. Disminuye. Si usted desea acabar con la raíz de todos los males, que es el amor al dinero y el poder por el dinero, entonces comience a darlo. Entonces verá cómo su codicia comienza a disminuir. Lo otro que provoca el dar en el creyente es cuando damos, nuestro carácter se hace más parecido al carácter de Dios. ¿Sabía usted eso? Dios es el ejemplo supremo de dar. Piénsalo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. No dio lo que le sobraba, no dio algo que era insignificante, dio lo más valioso que él puede tener, dio a su único hijo. Y aún su propio hijo, que también imita a su padre, por amor a nosotros, dio hasta su propia vida. ¿Se imagina usted? La última gota de su sangre fue derramada en la cruz para que usted y yo pudiéramos saldar nuestra deuda causada por nuestros pecados. Y Él dijo, mi vida por la tuya. Él dio. Si Dios da por amor, Jesús da por amor, ¿dónde quedo yo? ¿Acaso no soy un hijo o una hija de Dios? Debo dar precisamente por amor. En agradecimiento por lo que Él ha hecho en mi vida. Entonces, cuando damos, nuestro carácter se asemeja al de Dios. Tercero, dar también dice a los demás que nos están observando, porque la persona que estaba a un lado se fijó que plato de la ofrenda pasó y usted no dio nada. Se fijó. Lo que le debe aclarar es que usted ya dio o lo puso automáticamente de su cuenta a la cuenta de la iglesia o qué sé yo. Pero la gente se da cuenta. Cuando nosotros damos, le estamos diciendo a los demás que nos están observando que tenemos un compromiso con Jesucristo y ese compromiso es real. Si estamos aquí es porque creemos en Él y en su causa, ¿cierto? Por eso no tenemos nada que escatimar cuando damos para la obra del Señor, porque es la causa del Señor. Eso demuestra lo mucho que le amamos. Eso muestra cuán consagrados nosotros estamos a Él, cuán maduros espiritualmente estamos. Cuando damos nosotros a la obra de Dios, declaramos nuestra lealtad a Dios como Rey y a su reino. Estamos diciendo que lo que es importante para Dios es importante para nosotros también. Y decimos además que todo lo que tenemos en última instancia le pertenece a Él. Eso hacemos cuando damos. Y finalmente, dar es un acto de adoración. ¿Por qué cree que la ofrenda sigue al último canto? Porque sigue siendo adoración. No es la interrupción para que usted, ay pastor, ¿por qué ponen la ofrenda justo antes del sermón? No fluye la adoración. No me prepara porque luego me interrumpen con la ofrenda. No, la ofrenda es parte de la adoración. Es realmente la culminación. Estás tú tan entrado, como dicen los jóvenes, en la adoración que lo único que puedes hacer, ay Señor, sí, toma toda mi vida. Todo. Esa debiera ser nuestra actitud, pero es esa. Muy diferente, ¿cierto? Dar es un acto de adoración. Pablo dice que es una ofrenda fragante. Se refiere a las ofrendas mencionadas en Levíticos capítulo 7. Si usted lee este capítulo en el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta que había ciertas ofrendas que producían un aroma fragante que todas las personas podían oler. Era un sacrificio de olor grato delante de Dios. Y cuando usted y yo mostramos que las cosas que son importantes para Dios son importantes para nosotros, nuestro sacrificio, nuestras ofrendas son agradables y aceptables a Dios. Nuestras ofrendas le agradan al Señor. Y usted me decía, pastor, ¿qué puedo hacer para agradar al Señor? De hermano, de a la obra de Dios, hermano. En cuarto y último lugar, nuestra ofrenda nos conecta a una promesa triple. Vea el versículo 19. Aquí está lo que Dios promete. Dice, Dios promete suplir nuestras necesidades. El versículo 19 comienza diciendo, mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Si usted es fiel en dar en la obra del Señor, puede esperar que Dios supla sus necesidades. Todos nosotros queremos satisfacer nuestras necesidades, ¿cierto? Y eso es exactamente lo que Dios se ha comprometido a hacer por sus hijos que son fieles. Él se ha comprometido a satisfacer las necesidades legítimas que tenemos. ¿Cuántas necesidades tiene usted? Miren, se hizo una encuesta bien interesante con respecto a las necesidades básicas en el año de 1890. Se hizo una encuesta en un montón de personas y las encuestas resultaron dando los siguientes datos. En 1890 había un promedio de 16 necesidades básicas del individuo. 100 años más tarde, en 1990, se hizo una encuesta igualita, muy similar. ¿Sabe cuántas necesidades básicas surgieron? 98 necesidades básicas. 100 años bastó para que aumentara el número de necesidades básicas. Cuando hablo de necesidades básicas, es como el comer, como el vestir, como, ¿me explico? Esas son necesidades básicas. ¿Por qué cree usted que esto aumentó de una manera tan desproporcional? Porque hay personas que ya no saben la diferencia entre la necesidad y la codicia, la necesidad y los deseos, la necesidad de lo que quiero. ¿Qué decimos? Ay, papi, necesito un iPhone 5, necesito un iPhone 5. No, no lo necesitas, lo quieres, lo deseas. ¿Ve? Los jóvenes no entienden, y no los notas jóvenes tampoco, de lo que es necesidad, de lo que Dios ha prometido dar y lo que es nuestro deseo, lo que es cuando usted trabaje y se lo compre con su propio dinero, entonces lo consigue. Se da cuenta después de que dio su ofrenda, claro. Ese es el problema grave que hay con todo esto. Entonces, ¿qué es lo que Dios promete darnos? Dios promete suplir nuestras necesidades. Él nunca firmó en ningún lado para suplir nuestras codicias, sino nuestras necesidades. Entonces, si somos fieles en dar, en segundo punto, podemos esperar que Dios supla, y esta es la segunda parte de esta promesa, todas nuestras necesidades. Dios les proveerá todo, dice el versículo, lo que necesitan. Dios no está comprometido a suplir algunas de las necesidades, Él está comprometido a suplir todas las necesidades. Ustedes suplen mi necesidad, Dios suplirá todas, está diciendo el apóstol Pablo. Así es. Si usted da para una causa, una necesidad, entonces Dios promete suplir todas las necesidades suyas. ¿Ven cómo no es parejo negociar con Dios? Al contrario, nos conviene a nosotros. Suplimos para una y Él nos suple todas. Aprendamos a creerle a Dios, no solamente a creer en Dios. La tercera parte de esta promesa, Dios no está prometiendo suplir nuestras codicias, lo dije ahorita, ¿verdad? Cuando el Hijo de Dios está en la voluntad de Dios, sirviendo para la gloria de Dios, entonces el Hijo o la hija de Dios tendrá suplidas todas sus necesidades. Hudson Taylor lo dijo así, misionero muy reconocido, dice, cuando la obra de Dios se hace a la manera de Dios, para la gloria de Dios, no carecerá el suministro de Dios al Hijo o a la hija de Dios. Cuando hacemos lo que hacemos a la manera de Dios, para la gloria de Dios, entonces Dios se encarga de la parte que a él le corresponde. Amigos, Dios no es cicatero. La palabra cicatero es ser codo, es ser agarrado. Dios es generoso. Y Él disfruta, se deleita en darle cosas buenas a sus hijos, cosas maravillosas. Esta es una declaración increíble del apóstol Pablo aquí. ¿Por qué? Porque el suplir todas nuestras necesidades para su gloria lo hace de acuerdo a sus riquezas en gloria. Miren, déjame explicarles cuando leemos esto en esta tercera parte de la promesa. Dios promete suplir todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Qué significa esto? Uno de los hombres más ricos de Estados Unidos sigue siendo hasta el momento Bill Gates. Es conocido por todos. Vamos a suponer que usted va y le dice, ay, mira, Guillermito, Bill, necesito que me ayudes, tengo una necesidad. Y vamos a suponer que le haga un cheque de toda su fortuna, le da un cheque de $10,000. Muy bueno, o sea, suple varias cosas, ¿verdad?, de lo que necesitamos. Pero lo que este hombre le está dando de acuerdo a su fortuna, o sea, de acuerdo a lo que hay en su fortuna, pero no le está dando de acuerdo a la cantidad de fortuna que él tiene. Voy a explicárselo de otra manera. Cuando vamos a él, él de toda su fortuna arranca un pelo de un gato y se lo da a usted. Eso es lo que está dando. Nada le afecta a él por todo lo que tiene. Le está dando de su fortuna. Pero cuando vemos esta aplicación del principio, de lo que Dios promete darnos, de acuerdo a todo lo que tenga, o sea, en comparación con todo lo que tenga, te voy a dar. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo va a carecer Dios de fondos suficientes para darnos lo que nos quiere dar? Eso es conforme a sus riquezas eternas en gloria. Dios suple así a sus hijos. No da una cosita como a cuentagotas. Todo lo de Él es tuyo, le está diciendo. Eso es lo que Dios da conforme a sus riquezas en gloria. Algo que usted debe saber es que jamás va a darle de más a Dios. A veces hay personas, a ver, 10%, préstame la calculadora viejita, a ver, ¿cuánto es el 10%? No, usted nunca le va a dar de más a Dios. Jamás, jamás le va a dar de más. En cambio, Dios jamás le va a dar de menos. Jamás. Esa es la promesa y el compromiso que da. Y a veces asociamos esto únicamente con las finanzas, pero no necesariamente con las finanzas. En todos los aspectos, de acuerdo a sus riquezas en gloria, que no solamente está hablando de dinero, sino de tantas cosas, es la promesa de Dios de darnos. Cuando usted lee Lucas capítulo 6, versículo 38, dice, den y recibirán una medida apretada que jamás se acabará. Será puesta en sus manos. Porque con la medida con que usted den, con esa misma medida, se les dará. ¡Wow! ¿Puedo agarrar el platito de ofrenda para sacar mis 2.25 centavos y poner? ¡Wow! Pablo está elaborando esta idea específicamente, no para la iglesia ni en Filipos ni en Corinto, sino cualquier iglesia que tenga a Dios como Dios. Cualquiera que siembre escasamente, escasamente segará. Cualquiera que siembre generosamente, generosamente segará. Esta es la paradoja del dar de acuerdo a la matemática de Dios y de acuerdo al reino de Dios. Así que debemos dar con generosidad para la gloria del Señor. Y seremos bendecidos abundantemente. No damos para recibir, damos porque Dios nos ha dado. Estamos agradecidos con Él. Alguien dijo, nos ganamos la vida con lo que recibimos de la vida, pero hacemos una vida con lo que le damos a Dios. Me gusta esa frase. Nos ganamos la vida con lo que recibimos de la vida, pero hacemos una vida con lo que le damos a Dios.
¿Y usted? ¿Qué ha sembrado últimamente? Está en compañía de Visión para Vivir con el mensaje Un alegra Dios y mucha gracia, el cual es el último mensaje de nuestra serie actual Filipenses, el gozo de vivir por Cristo. Si desea escuchar nuevamente el mensaje, lo puede hacer a través de la aplicación móvil de Visión para Vivir o la plataforma preferida para escuchar podcast. Dios creó a cada mujer con una combinación única de temperamento, intereses, capacidades y estilo, que forman la base de la relación personal con él y con otras personas. Usted está incluida en esa lista y nadie puede tomar su lugar. Visión para Vivir dedica su más reciente material para usted, querida amiga oyente. Me refiero al libro Descubra su valor como mujer, escrito por el pastor Charles Swindoll. Reciba la oferta del mes como agradecimiento por su apoyo financiero a este ministerio. Aproveche esta oportunidad y solicite hoy este valioso recurso al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O puede donar llamándonos al 469-535-8433 y también adquirirá de esta manera el valioso recurso de este mes. Pero si prefiere, también puede hacerlo a través de nuestro sitio web, visionparavivir.org, y así también adquirir el libro Descubra su valor como mujer. Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos concluirá. Un alegre adiós y mucha gracia. No se lo pierda.
El mensaje anterior, un alegre adiós y mucha gracia, fue registrado bajo derechos de autor en 1990, 1992, 1999 y 2008. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll, Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.